Bueno, pues como hemos mencionado, hoy Koldo Mediavilla es nuestro invitado. Él es responsable del área institucional del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Koldo, ¿qué tal? Egunon. ¿Sí, Koldo?
Sí, Egunon.
Ah, hola, Egunon, Koldo. Egunon. Bueno, pues estamos con la actividad política. Llevamos esta mañana dándole vueltas a todo lo sucedido en el día de ayer. Yo no sé qué le pareció. Primero el movimiento del Partido Popular, el movimiento del Tribunal Constitucional, la situación que se ha generado en torno a la política. Es un poco feo todo lo que hay, ¿no?
Sí, la verdad es que es un espectáculo lamentable y el que nos gustaría estar ausentes, pero bueno, es el que es, ¿no? Desde hace tiempo venimos observando una judicialización de la política y una politización de la justicia, las dos cuestiones en una deriva de guerra judicial política. Pues que cuyo último episodio es el que ayer hemos visto, ¿no? Es algo absolutamente insólito que un órgano como el órgano supremo de justicia, como es el Tribunal Constitucional, tome parte en un conflicto, en un contencioso de este ámbito, en el cual se pretenda silenciar la potencialidad del Parlamento español, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues vemos con suma preocupación el hecho de que la estrategia que en su momento determinó la extrema derecha, iniciando pues un discurso con llamando al gobierno como gobierno ilícito o gobierno ilegítimo o gobierno vendido a los que van a romper España, pues está evolucionando ese discurso y lo ha asumido en su parte correspondiente el Partido Popular hasta las determinaciones de golpismo que ayer vimos en boca o por boca de varios portavoces de la derecha, ¿no? Esa deriva nos conduce a pensar que asistimos a un contencioso cuya elemento final todavía no se vislumbra, pero que resulta sumamente grave para la determinación de una democracia verdadera y auténtica, ¿no?
Sí, cuando hace mención al Tribunal Constitucional, hombre, lo que pierde desde luego es la credibilidad de un organismo de estas características que debería estar preservado de toda politización, ¿no? Pero no es así, es que sabemos que no es así, evidentemente.
No, y luego además se ha dado una imagen de prejuicio, es decir, de juicio a priori, que es lo peor que pueda existir. Daba la sensación de estar viviendo un episodio de, permítame el símil, a la película Minority Report, en el que la supuesta comisión de un delito se determina con anterioridad a que éste se produzca. Es decir, ponemos la venda antes de que se produzca la herida, y más en una cuestión de esencia capital como pueda ser una discusión de carácter democrático de quien es el legislador, quien debe determinar la creación o la modificación de las leyes, ¿no? Resulta absolutamente inaudito que un asalto de este tipo se pueda producir. Pensábamos que habíamos visto todo tipo de interferencias de lo judicial en lo político, pero bueno, parece ser que hasta la cita de ayer pues nos faltan todavía muchas escaleras que desgraciadamente subir, ¿no?
Sí, porque nos hemos quedado en puntos suspensivos hasta el lunes. Pues parece que por un movimiento de los, es que llamar también jueces progresistas, jueces conservadores, ya de por sí delimita mucho ideológicamente al tribunal, claro, evidentemente.
Sí, yo no sé si está bien los calificativos de progresistas o conservadores, lo que ya uno empieza a dudar del apelativo de jueces, ¿no?
Sí, ahí quedan algunas dudas, ¿no? Parece que son ya pues tentáculos simplemente del propio partido, los propios partidos. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que nos encontramos en estos momentos.
Sí, efectivamente.
Bueno, de todas formas, hombre, esto llega más allá, por ejemplo, de lo que pueda ser, ¿no? Porque sí es cierto que hubo ayer reformas y cambios en las leyes, hubo unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, pues la eliminación de ese delito de sedición, etcétera, o la rebaja de lo que pueden ser, bueno, la rebaja, lo que puede ser una interpretación distinta de lo que es un delito de malversación, etcétera, ¿no? También es verdad que hay una acumulación de cuestiones por parte del gobierno que van exprés, ¿no? En este caso.
Sí, estamos observando que por parte del gobierno de Pedro Sánchez hay una dinámica de intentar cerrar el año con decisiones que, bueno, que en este momento pueden resultar polémicas. Al parecer, dentro de su estrategia, pues lo que viene a ser la gestión del día a día y de los asuntos pendientes, parece ser que tienen determinado que nos llevaría hasta el mes de marzo. A partir de ahí, bueno, ya lo está haciendo de facto, Pedro Sánchez va a dedicar y volcarse a explotar su perfil de carácter internacional, teniendo en cuenta que el segundo semestre del año le toca la presidencia de turno de la Unión Europea, y como tal, creemos que la legislatura se acaba el mes de marzo, o tienen previsto acabarlo en el mes de marzo, con de ahí que estemos asistiendo a una serie de toma de decisiones polémicas o cuando menos complicadas en este último tramo del año. Eso es, por un lado, la agenda que Pedro Sánchez y sus coaligados están llevando, y por otro lado tenemos al Partido Popular, que todo el mundo pensaba que la moderación que había hecho ostentación su nuevo secretario, su nuevo presidente, Núñez Feijóo, iba a variar sustancialmente el clima político en el Estado, pero hemos visto que en lugar de la política líquida del titular fácil y del enfrentamiento total que llevó y lideró Casado, estamos pasando a una situación de política gaseosa, es decir, todavía mucho peor a la que hasta ahora vivíamos, ¿no?
Ustedes han apoyado también como partido precisamente la reforma de ese Código Penal con la derogación del delito de sedición y los cambios en las penas de malversación.
Sí, evidentemente, porque entendíamos primero que habría que normalizar en el ámbito europeo lo que son las penas por este delito de sedición y, por otro lado, eliminar la modificación exprés que en el año 2015 el gobierno de Mariano Rajoy hizo del Código Penal en relación a la malversación dirigida única y exclusivamente a, como advertencia al gobierno de Cataluña por aquella previsión de referéndum que el entonces gobierno de Artur Mas tenía previsto desarrollar y provocó pues esa reacción por parte del gobierno del Partido Popular. Hoy, con estas modificaciones, que pueden resultar polémicas, ¿no? Pero retrotraemos el Código Penal a esa modificación exprés que el PP hizo en el año 2015.
Sí, que igual en toda esta discusión algunos han intentado obviar, ¿no? Parece que era un cambio así de repente que se daba, pero no, es que esto tiene que ver con otra reforma previa, anterior.
Claro, la cuestión es que en la política española la racionalidad y el intento de explicar las decisiones caen en saco roto absolutamente porque, bueno, el clima de crispación y de enfrentamiento lo está comiendo todo como si fuera un agujero negro, ¿no? Y todo se lo lleva la antimateria y la antipolítica, ¿no? Y en tal sentido, pues bueno, yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo por pedagogizar las decisiones que tomamos.
Bueno, pues precisamente y hablando de sosiego, podemos decir que, hombre, con las diferencias políticas, evidentemente, que se puedan dar aquí en Euskadi, ayer mismo era el propio Lehendakari, que cumplía 10 años, por cierto, y hablaba de esa estabilidad, ¿no? Y de cómo pues han ido intentando llevar pactos plurales en muchos casos, en otros ha sido difícil o no se ha podido, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, digamos que con un tono más bajo, hemos estado con tono más bajo que con respecto a lo que se ve en el Congreso de los Diputados.
Sí, evidentemente, ese cambio de paradigma que pueda existir entre la política estatal o española Y la política vasca, con bueno, ese cumplimiento del 10º aniversario de Urkullu como lehendakari, que bueno, que es en buena medida esfuerzo de sus gobiernos, el sosiego y la tranquilidad y la estabilidad que vivimos en Euskadi, que bueno, no hay que ocultar que también hay dificultades y hay problemas, ¿no? Pero en contraposición a lo que la política española, pues bueno, está en el debe del propio Lehendakari, y no solo de él, sino de las formaciones políticas que legítimamente, pues bueno, defienden sus ideas en el gobierno o en la oposición en este país, haciéndolo distinto a lo que tenemos en el país vecino, ¿no? Yo creo que en este país siempre ha primado la posibilidad de un acuerdo y la posibilidad del respeto a la diferencia, como bueno, se puede observar en estos días, donde a pesar de que los grupos de la oposición no apoyen las cuentas del gobierno, sí hay incluso decisiones del propio gobierno de admitir enmiendas propuestas por los grupos de la oposición con total normalidad. Y eso significa que la normalidad política, y es, yo creo que la palabra clave, la normalidad política en Euskadi, es signo diferencial en relación a la política del Estado.
Bueno, por cierto, que también se quejan, ¿no? Y se quejan mucho, por ejemplo, ahora tenemos un acuerdo, un pacto de educación que tendría que convertirse en ley, etcétera, pero aquí estamos con un tira y afloja. ¿Cree, por cierto, que la huelga convocada por los sindicatos, teniendo en cuenta de que todavía no hay nada cristalizado, más que ir contra el propio gobierno, va contra las fuerzas políticas para presionarlas para que no se posicionen a favor?
Evidentemente, evidentemente, usted lo ha dicho. En este momento no hay ni tan siquiera un texto definitivo que poder criticar. Hay unas bases que están siendo apoyadas por la mayoría parlamentaria en grandes porcentajes por todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular y Vox, ¿no? Y bueno, con las matizaciones que Podemos haya podido hacer a ese apoyo. No es entendible que las organizaciones sindicales salgan a la calle y se manifiesten ante un hecho que todavía no se ha producido. Es nuevamente una decisión previa, un prejuicio, un prejuicio a un acuerdo que además consideramos que es muy importante y debe serlo porque de la educación actual y la educación futura va a depender buena parte de la evolución y del porvenir de esta sociedad, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo queda todavía la situación, pero bueno, ya vemos cómo estamos ahí en los tiras y aflojas, ¿no? Por cierto, que hablando de tiras y aflojas, también tienen ustedes una cuestión con el gobierno central relevante que tiene que ver con las bonificaciones en torno al transporte, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, nosotros desde un primer momento manifestamos que en su día fue el gobierno de Pedro Sánchez quien determinó abrir la posibilidad de unas bonificaciones al transporte público debido a la situación económica, a la inflación, a la carestía de la vida, y nos pareció una medida acertada y la apoyamos y la complementamos en Euskadi hasta llegar a unos niveles de gratuidad en los trayectos de transporte de al 50%. Lo curioso es que, vencido el plazo que va a vencer a finales de año de esas bonificaciones o de la concesión de esas bonificaciones, solicitamos una prórroga por parte del Gobierno español de esas medidas y que nosotros que las instituciones vascas estarían en disposición de continuar apoyando lo que veníamos haciendo hasta el 50%. Ocurrió que el socio de gobierno en las instituciones vascas pretendió que esas ayudas las corriera, que las cubriera en su totalidad las administraciones vascas, olvidándose de que este proceso lo había iniciado el gobierno español, ¿no? Y nosotros reclamamos del gobierno español, pues con buena lógica, que continuara con esta con esta política en la medida que la inflación y la carestía de la vida siguiera por en este tono, a expensas de que cuando variara la situación económica, pues pudiéramos dejar a un lado ese ámbito de bonificación. Vimos decisiones absolutamente enconadas, como la del delegado del gobierno, que más que propiciar una cordialidad entre instituciones, se está dedicando a marcar perfil y ser el portavoz que en cierta medida oposita al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi y bueno, él siguió jugando esa tesis de yo invito y tú pagas, ¿no? Pero bueno, a la vista de que el gobierno español, por insistencia del PNV, parece ser que va a mantener esas ayudas, pues está virando, como vimos ayer, las declaraciones del señor Itxaso, a posiciones de un saltimbanqui político que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, ¿no?
Bueno, lo único que parece ser es que sí vamos a tener esa bonificación, que esa es la parte que a la ciudadanía también le importa, ¿no?
Sí, evidentemente, esa decisión estaba ya tomada. Y las instituciones vascas habíamos adquirido ese compromiso. Lo que único que queríamos es que hubiera seriedad por la otra parte y que el mismo compromiso que teníamos desde Euskadi se tuviera desde el Estado.
Le he visto muy crítico con el delegado del gobierno, ¿eh?
Sí, porque mire, estamos acostumbrados a conocer que la figura del delegado del gobierno en Euskadi pues tenga una serie de obsesiones. En su momento, pues hubo un delegado del gobierno obsesionado con la presencia de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado. En otro momento, hubo otro delegado del gobierno obsesionado en el cumplimiento de la colocación de la bandera española en los ayuntamientos vascos, penalizando a quienes no la ponían, incluso en el lugar que él determinaba, ¿no? Ahora tenemos otro delegado del gobierno obsesionado no ni con la Guardia Civil ni con la bandera española, sino en hacer oposición a lo que el PNV viene a hacer en el ámbito de la comunidad autónoma. Y me parece muy lícito que lo haga, ¿no? Pero de entre en la actividad partidaria democrática, pero no desde un puesto de relevancia institucional como el que hoy día ostenta, ¿no?
Bueno, pues esta es la. Vemos aquí hay discrepancias evidentes, ¿no? Por cierto, ya para concluir, Koldo Mediavilla, porque el PNV ha estado metido todo en un proceso de escucha, lo que han denominado ustedes escucha activa. Creo que el lunes van a tener ya las conclusiones, ¿no?
Sí, el lunes se presentarán las conclusiones de este proceso de escucha activa, que bueno, que como partido, después de los años de pandemia, de las crisis económicas, de una situación muy complicada para el conjunto de la sociedad, pretendíamos escuchar, inicialmente escuchar, porque para tomar decisiones a posteriori lo fundamental es hacer un buen diagnóstico, y el buen diagnóstico se hace con la escucha de lo que la gente piensa. Abrimos nuestras casas, nuestros bachoquis, nuestro ámbito organizativo a miles de personas y sociedades y entidades de la comunidad autónoma de Navarra, incluso de Iparralde, de dentro y fuera del PNV, para escuchar, tener los oídos bien abiertos a cuáles son las pretensiones que la gente tiene, las esperanzas y las inquietudes que tiene y espera de nosotros de cara al futuro. Y en base a ellas, que son las que presentaremos el próximo lunes, determinar y tomar decisiones para un futuro compartido. Ese es todo el proceso que llevamos a cabo, tal vez desde una manera, con una manera, en cierta forma, consordina, pero lo fundamental, sin la presencia de los medios de comunicación, pero lo fundamental es saber escuchar, tener los oídos bien abiertos y con ellos establecer un diagnóstico para tener un futuro común.
Bueno, el medio de comunicación, porque enredamos un poco también de vez en cuando,
Bueno,
¿no?
es su función,
Bueno,
¿no?
también usted sabe de eso, ¿eh?
Sí.
La profesión se lleva por dentro.
Sí,
Claro,
claro que sí.
por eso.
¿Eh?
Bueno, pues Koldo Mediavilla, el responsable institucional, el representante institucional del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana.
Es que ricasco su de ahí.
Es que recasco Koldo. Bueno.